¿Ya vio la fotografía?
Sí, aunque pudiera ser trucada y yo realmente no me daría cuenta.
Es verdad, ahora hay tanto filtro, tanto fake.
Exacto. Casi que hay que basarse en la confianza para creer.
Lo cierto es que ver el universo así es increíble.
Ah, momento, ¿de qué fotografía está hablando?
La del telescopio espacial.
Ah, esa, claro.
Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
¡Valió madres raza! ¡Ya el universo envió el paquete! No es el primero, pero sí de altísima calidad.
Altísima.
Una calidad colosal, sí, podríamos decir. Ya nos tomamos selfies cósmicas,
qué
dirá
increíble.
El universo. Sí, no daremos muchos detalles porque no, para no caer básicamente en esa falsa cosa de hacer como que sabemos un chingo de astronomía.
Sí.
Decimos, no, mira, carnal, lo que se ve aquí claramente es a la chingada.
Pero se ve chulísima.
Sí, pero la noticia de la que ayer se puso al frente el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, anteayer, a últimas horas, es que el telescopio espacial James Webb envió fotos.
Sí que sí.
Está llegando una foto. Envió el pack.
Ajá.
Y bueno, y se han publicado las primeras imágenes tomadas por este observatorio astronómico. Así que las imágenes marcan el comienzo de las operaciones científicas de este observatorio que lo mandaron hasta la chingada.
Sí, güey.
Lejísimos, pero un puta madral
sí,
de lejos. Y bueno, esto ha sido desarrollado por las agencias espaciales de Estados Unidos, colaboración con la Agencia Espacial Europea y Canadiense. Y la... Es, la imagen es la más lejana y precisa que se ha obtenido del universo profundo en el espectro infrarrojo. Esto nosotros, así viendo lo que publicaron mucha gente que sabe muchísimo de astronomía, astrónomos, científicos, científicas y demás, vemos que es un hito realmente y una emoción tremenda. Ponían el antes y después la fotografía que teníamos antes, la fotografía que tenemos ahora, todo lo que se observa en la fotografía y demás. Para nosotros es una psicodelia total, pero ahí hay datos, muchos datos.
A huevo.
Sobre todo, dice, bueno, la imagen de Webb demuestra que el instrumento puede captar este fenómeno y más y perseguir uno de los principales objetivos, ver más allá en el universo que ningún otro telescopio jamás construido haya visto.
Ajá.
Y hasta captar la luz de las primeras estrellas nacidas después del Big Bang. El estallido con el que nació el universo, ¿verdad? Hace 13.700 millones de años. En fin, momentos así como para chidos para estar vivo,
sí,
¿no?
Que sí,
sí, que unos números que uno la mente le estalla así.
Sí,
damas
güey.
Y caballeros, también la mente le estalla cuando ve la reunión AMLO con Biden. Porque AMLO llevó unas hojitas, lo cual estuvo muy bien.
Sí, menos
porque
mal.
Ahí tenía todo el pedo.
Ajá.
Entonces, le voy a leer esto,
sí,
le dijo Don Biden.
Sí.
Y le leyó.
Sí.
Así todo estuvo media hora. Sin las hojitas, no sé cuánto
hubiera estado.
No, ya Biden decía, carnal, necesitamos desayunar, necesitamos algo, necesita un vaso de algo, no sé, tráiganme algo para... bueno, Biden habló unos 10 minutos porque le debe haber dicho... Y así, pero bueno, el presidente de México con sus hojitas y todo le dijo, huevos, huevos, Joe, huevos, porque hay que huevos. ¿En qué nos basamos para decir esto?
Sí.
Que le pidió un programa audaz para resolver los problemas, básicamente, bueno, le dijo, hay que salir del conservadurismo, digo, hablándole de sus opositores ahí, los conservadores del gringo, ¿no? O sea, estamos hablando de los republicanos, como defendiendo ahí, ¿no? Yo bien demócrata.
O sea,
no, el Trump me caía simpático, pero
también,
el pedo, igual estamos bien. Y vamos para adelante. Y bueno, y la salida a todos los problemas acuciantes, sobre todo los fronterizos, los que tienen que ver con la migración, porque además entró a la reunión AMLO diciéndole a todos los que estaban por ahí, por las afueras, saludándolo, enfervorizado, ya le hablo de lo de ustedes, ¿no? Como... Vengo para tratar todo el pedo así del cruce de frontera y la chingada.
Sí.
Habló de los trabajadores mexicanos y centroamericanos más cualificados. Que déjelos pasar.
Sí.
Carnal, con eso no hay mucho pedo.
No, yo eso digo, pasa, sí, eso ver, pasa, pero
generalmente,
super,
si el gringo necesita así
una
chamba cualificada, No tenemos pedo prudencial. Sí. Somos más los braceros, los que vamos así para, para el jornal, el golondrina, todo eso, los que tenemos un poco más así de pedillos, podríamos decir. Pero tampoco es que saque la cara por todo, ¿no?
No.
La cuestión es que así las cosas. Señoras y señores, el pez remo no falló.
Chale.
Andaban comentando en Chile y ya los peces remos no son lo que eran, porque generalmente cuando se pesca un pez remo es un presagio de que va a haber un sismo.
Ajá.
Bueno, el pez remo es un animalito muy particular. Se conoce como pez remo o pez sable y es como un ser mitológico.
Sí,
es
como
una especie de dragón con, larguísimo, así como de 20 metros, la chingada. No se pesca mucho, es solitario y anda muy en las profundidades. Entonces conoce muy poco de él. Cuando un pescador saca uno de esos, dice, a la verga, se está moviendo la placa tectónica, ¿no? Entonces, por eso apareció este. Y no falló.
Así que
24 horas después, porque en 24 lo pescaron en Arica y empezaron, bueno, no está pasando nada. Miraban el reloj, evidentemente valió madres. Al final es un mito, la chingada. Vivimos muy ansiosos.
Claro.
Y a la banda quería, ¿dónde está el terremoto que nos va a cargar la verga? Que pescamos el pez y no.
Llegó
cerca de la isla de Pascua, ahí su epicentro. Se movió considerablemente el sur de Chilepo. Y también se movió, no sé cuánto, porque vio a Chihuahua un baile, se movió Chihuahua.
Chale.
Lo cual, cuando uno dice terremoto en México, empieza a mirar a Oaxaca, automáticamente a la costa de Guerrero, empieza a hablar con los cuates chilangos. No, aparentemente Chihuahua, puritito Chihuahua. Bueno, Estados Unidos informó que mata al líder de ISIS en Siria. Parece una noticia súper vintage. Esto hace 3 años atrás estábamos con mata al líder de ISIS de acá, mata al líder de ISIS de allá. Bueno, un ataque con dron. Y la respuesta también en esta variada cantidad de información de Florence Pugh, la bellísima, inteligentísima y guapísima Florence Pugh, respondió a las críticas babosos, estúpidos y demás comentaron mucho sobre una fotografía donde a ella se le transparentan los pezones en un vestido rosado muy, muy fino y muy elegante. Bueno, dijo, respeten los cuerpos, maduren, porque estaban todos oye, Florence, se te nota todo ay, esos timbres, hace frío, Florence, toda esa mamada. Ahora, Florence, yo no estoy de acuerdo contigo, porque tú dijiste, respeten los cuerpos, maduren, y básicamente la gente madura reacciona con esa estupidez mental y esas limitaciones técnicas, podríamos decir. Así que no maduran. Los maduros y maduras están un poco complicados con eso de respetar cuerpos y demás cosas. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy estamos celebrando el Día Internacional del Rock.
¡Ah, pues a rockear!
Relativamente. Lo que inspiró a este día es un acontecimiento que tuvo muchos detractores, gente incómoda, fondos dudosos y varios intereses comerciales.
Live Aid, 13 de julio de 1985.
Exacto, ya hablamos alguna vez de este proyecto de Bob Geldof, el cantante de Bottom Rats y el cantante de Ultravox, aunque Bob Geldof fue el más intenso.
La onda era juntar fondos para Etiopía y Somalia. Lo de siempre, esa zona de África no estaba pasando una miseria superior a la que sufre hoy. Otra hambruna y una sequía colosal que venía desde hacía 2 años. Pero un documental de la BBC la puso en las pantallas del primer mundo. Los músicos sensibilizados pensaron que debían hacer algo al respecto. Y ese algo fue fundar una organización no gubernamental. Luego, hacer unas canciones para donar las ventas y organizar un concierto multitudinario para que lo recaudado vaya a mitigar el hambre de los niños del Cuerno de África.
El plan del concierto fue tomando forma de un lado y del otro del océano. 13 de julio de 1985, en simultáneo, Estadio Wembley, Londres, Estadio JFK, Filadelfia, Estados Unidos.
Meses antes, los artistas británicos se habían unido para realizar la canción They Know It's Christmas. ¿Sabrán ellos que es Navidad?
Pues la verdad que no.
Y también para recaudar fondos, los artistas del otro lado del océano, USA for Africa, en Estados Unidos, lanzaron We Are the World, nosotros somos el mundo.
Todo todo fue tomando forma, se ajustaron los detalles y al mediodía del 13 de julio comenzó el concierto en Wembley.
Abrió Status Quo y el desfile se hizo incesante, unas pocas canciones cada uno, desde Council, Bhutan Rats, Adam Ant, Ultravox, Spandau Ballet, Elvis Costello, Nick Hershaw, Sade, Sting, Phil Collins, Howard Jones, David Gilmour, Paul Young, y se empieza a encender el público. Llega U2, Dire Straits, y aparece Queen sobre el escenario.
Rhapsodia Bohemia para empezar y We Are the Champions para cerrar. David Bowie frente a un Wembley colmado, luego The Who, Elton John, Freddie Mercury y Brian May regresan a escena para hacer It's the World We Created.
Y Paul McCartney empieza a tocar Let It Be, acompañado de Pete Townshend, Alice Moyet, Bowie, Bob Geldof, y cierre con la canción leitmotiv de todo el asunto, todos cantando They Know It's Christmas.
El chiste es que este concierto de Londres iba transmitido junto al de Filadelfia. En coordinación iban haciendo los tiempos necesarios para armar y desarmar mientras la señal cruzaba el océano una y otra vez. Las compañías discográficas estaban felices, los músicos tenían un escaparate colosal para mostrarse y el primer mundo se sentía solidario.
En Filadelfia la cosa estuvo así: Bernard Watson, Joan Baez, The Hooters, The Four Tops, Billy Ocean y de pronto Zaz, Black Sabbath haciendo Children of the Grave, Iron Man y Paramore. Después aparecieron los Randy MC, un tal Rick Springfield, Rio Speedwagon, Crosby, Stills, Nash, Judas Priest y Brian Adams. Más tarde, The Beach Boys, Los Destroyers, Bo Diddle y Albert Collins.
A Simple Minds y su Don't You Forget About Me le siguió Pretenders y Santana.
Ashford and Simpson, Madonna, Tom Petty, Kenny Loggins, The Cart, Neil Young, Power Station, Thompson Twins, Eric Clapton y Led Zeppelin. En lo que muchos consideraron la peor actuación de todo Live Aid.
Después apareció Duran Duran, Patti LaBelle, Hall & Oates, Mick Jagger, al que se le sumó Tina Turner, después Bob Dylan, el resto de los Stones, Lionel Richie, Harry Belafonte y el cierre con We Are The World.
¡Un éxito total!
En parte sí, Live Aid fue visto por más de 3.000 millones de personas en todo el mundo.
Ambos conciertos simultáneos formaron parte de la historia musical y la recaudación superó los 100 millones de dólares.
El concierto fue retransmitido en directo en más de 72 países y fue uno de los eventos musicales más vistos en todo el mundo. Finalmente, el buen Bob Geldof logró su objetivo y toda la ayuda recaudada fue destinada a la gente de África.
¡Excelente!
Sí, pero algunos críticos y ONG que trabajaban en África dijeron que ese dinero sirvió en parte para que el gobierno de Etiopía desplazara a miles de personas para ejecutar una limpieza étnica. Hubo rumores de que el 95% del dinero fue usado ilegalmente y que muy poco del mismo llegó a los damnificados por la hambruna. Todo se enredó y terminó en una batalla legal larguísima entre Bob Geldof y la BBC, que denunció no haber transparentado del todo el destino de los fondos. Finalmente, esa zona de África la sigue pasando mal. Pasaron muchos años de aquel 13 de julio del 85, algunas bandas siguen en la memoria colectiva de la historia de la música y otras fueron apenas un hit que justamente coincidió con aquellos mediados de los 80.
Lo cierto es que ahí estuvieron todos.
Todos no, muchos músicos dijeron no.
¡Uy, chismecito! ¿Quiénes se atrevieron?
Bueno, Geldof no pudo convencer a todos y las razones fueron muy disímiles. Bruce Springsteen no quiso interrumpir su gira. Prince le inventó una historia súper conspirativa. AC/DC dijo, ahorita no, joven.
¿Pero por qué no?
¿Por qué no? No hay una razón. Diana Ross también declinó, no dio razón, pero decían que odiaba compartir escenarios. Stevie Wonder primero dijo que sí, pero luego le dijo a Geldof que había pocos negros en la lista de invitados y no quería ser el negro de la película. Entonces Michael Jackson dijo, menos seré yo, también me bajo, a pesar de haber compartido con Lionel Richie la composición de We Are The World y aparecer en el videoclip.
También dijeron que no Journey, Van Halen, Deep Purple, y Billy Joel acusó de que no podía reunir a su orquesta completa para el evento.
Todos al comienzo decían que sí y luego ponían excusas. Pasó con Rod Stewart, con Frankie Goes to Hollywood y hasta Simon & Garfunkel, que en ese tiempo se andaban peleando.
Pink Floyd estaba ocupado odiándose y enjuiciándose mutuamente. Roger Waters ni apareció y David Gilmour terminó tocando acompañado de Brian Ferry.
Las ausencias más notables la marcaron unos artistas que en ese 1985 estaban súper de moda. Sonaban en todas partes y la gente se sacó de onda al no verlos sobre ninguno de los dos escenarios. Una fue Cyndi Lauper, que sin dar explicación simplemente ni respondió el teléfono a Geldof.
Los otros fueron el dúo Tears for Fears, que en principio aceptaron ser parte y a último momento dejaron plantados a los organizadores con la lista en la mano. Tears for Fears, no están.
Y así la historia de aquel 13 de julio de 1985, en que todo el mundo de la música comercial quiso tener un gesto solidario y en muchos casos se enredaron en egos, peleas y batallas por el cartel.
Pero sí, es que imagínense coordinar todos esos egos juntos. Yo primero.
Imposible.
Yo quiero. Además, bueno, en esos mega festivales quién toca primero, quién toca de día, quién toca más al atardecer, quién toca cerrando. Sí. Todos querían cerrar. En algún momento se armó como un megapedo ahí, esos celos de estamos todos en una causa solidaria.
Sí, pero.
Pero. Lo vemos. En la película de El Queen aparece justamente parte de eso, muy bien logrado. Aparecen unos U2 inminentes, recién salidos, ya muy exitosos, pero como era la banda del momento. Luego resistió ser la banda del momento y trascendió mucho más U2.
Sí que sí.
Hay una particularidad, dos megamonstruos como son Queen y como son Led Zeppelin, sí, que ya estaban recontra consagradísimos ambos, estaban casi como diciendo la cereza del pastel, ¿verdad? De Queen se dice que fue de los mejores conciertos de su historia. Y de Led Zeppelin y se dice que fue de los peores conciertos de su historia. ¿No? Ahí tenemos como los dos extremos, ¿no?
También estaba pensando que esto es en el 85.
1985.
No existía casi nada de la tecnología de ahora.
No.
Coordinar eso es infinitamente peor.
Estamos hablando de
solo
Estados Unidos y Inglaterra.
Exacto.
Dos continentes.
Impresionante.
No,
aparte que un artista se retrasó y cómo avisar a todo lo que se retrasó.
Y es impresionante la colecta, porque la colecta fue por teléfono
también,
como un gran teletón.
Claro,
o sea, miles de voluntarios atendiendo por teléfono.
Sí,
quien haya visto la película de Queen, se ve todo
eso
todo como el detrás de escena de lo que fue ese Live Aid. Puntualmente es el de Londres, ¿no? El del estadio Wembley.
Ahí,
y luego del otro lado, también lo suyo. Pero sí, coordinar todo ese pedo. Coordinar egos, coordinar organización. Yo creo que Bob Geldof envejeció 40 años luego de eso. Yo lo que estaba pensando también es que hay a muchos que les cayó justo en sus 15 minutos de fama.
Sí,
en 1985 eran... todo el mundo habla de ellos. Y luego no trascendieron demasiado. Ustedes lo habrán visto en los nombres,
muchos de los nombres.
Además de que eran nombres que unían varias generaciones, ¿no? Para algunos les sonaban mucho, para otros nada. Y otros estaban, recién apareciendo en escena. Y muchísimas de las bandas que nosotros consumimos y demás, y que fueron muy exitosas luego, no aparecían ni siquiera en los papeles por ahí.
Claro,
no fueron invitados.
Por ejemplo,
no sé, el teléfono de Robert Smith de The Cure no sonó.
No,
el
quizás estuvo ahí en el
y estaba desde
y
estamos hablando de alguien que ya
en el 85
ya tenía un disco bastante popular y demás, ya tenía una carrera importante, pero estaba lo mainstream. Y algunos tan mainstream que se dieron el lujo de decir, ahorita nada, esa mamada, no, o sea, Bruce Springsteen no quiso suspender su propia gira.
A huevo.
Tipo solidario.
Sí que sí.
Le habrá sonado que era
saber el momento.
Y
lo
la
que
incomodidad
sea.
De Bob Dylan en el video de We Are the World es para rentar balcones. La incomodidad de Bob Dylan como diciendo, no tengo idea qué hago aquí, alguien me pasa la letra, por favor, qué pedo esto. No sé si estoy prendiendo fuego mi carrera o estoy en lo correcto.
Claro.
No me quería perder lo de los solidarios. Me llamaron de la discográfica, tengo que estar aquí, no sé qué pito hago, pero así las cosas. Damas y caballeros, vamos a presentar a otra nave María Tijuana, su conjunto, comenzado por Club Confer Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo está, Capi?
Capitán, qué bonito todo.
Qué bonito su casco.
Bueno, rápidamente, tenemos que presentar no solo su casco lustroso. ¿Ha sido relustrado luego del vivo del fin de semana? Son los brillos que quedaron dentro.
Rebotaba
luz por todas partes.
Sí, que sí.
Efectivamente.
Me quedé pensando, igualmente, qué época de rock potente,
los, ¿no? 80.
Sí, unas épocas que quizás ahorita se hace más difícil y es como distintos espectáculos casi que no parecen de música.
Prácticamente,
si hay que hacerlos hoy.
Si uno ¿no? ve, primero que tendrían una infinitamente mayor calidad de sonido, de audio, de organización, de esto, del otro, de escenografía, de cosas cambiantes, de luces, de un chingo de cosas. Espectacular. Pero estaba pensando que no pertenecieran al género rock.
Ajá.
Digo, hoy pertenecerían muchos a otros géneros. Claro. Lo vemos en las entregas de premios. Claro, aparece el rap, aparece un chingo de otros, mucha más presencia latina y demás. En lo internacional estoy hablando, ¿no?
Sí,
pero digo, de fuera de ese género.
Ajá.
Y muy acercado al género también a través de algunas colaboraciones y demás, los Run DMC.
Póngale.
Todo lo demás era puro rock o folk o country o pop rock. Ajá. Pero andaba por ahí, ¿eh? Lo único medio extraño ahí de dentro del género rock eran los Run DMC, pero ya se habían acercado a Aerosmith para hacer el famoso Walk This Way y demás.
Pero
cuestiones.
Parece increíble lo que voy, la cantidad de figuras.
Sí,
impresionante, güey.
Sí,
no mames.
Sí, una
mucha
cantidad de figuras pesadas. Pero
top.
Bueno, era el gran momento del rock,
claro,
¿no?
Claro,
sería como juntar a
hoy actores.
Actores de series.
Tipo, no mames, ¿cómo puede haber tantos?
O músicos clásicos en el siglo XVIII en la Europa Central,
póngale,
¿no? Una cosa así. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda. Nació Julieta. Who is Julieta? ¿Quién es Julieta? Bueno, una nueva colombianita que le damos la bienvenida. Hija de Macairo Donte y la ranita Marcela.
Qué chido, güey.
Acompañando toda la gestación durante su viaje a México. Ahí ha nacido. Macairo Donte y la ranita Marcela están muy emocionados, lógicamente. Claro, y nosotros compartimos esa emoción. Y la de Manolo el Rolo de Bogotá, Colombia, que dice, por las dudas que mi gran hermano, mi querido Macairo Donte, el gigantesco Macairo Donte, no tenga tiempo de comunicarse o la emoción la embargue o no se enteren por otra vía, yo les aviso, hermanos, muy felices.
Qué chido.
Felicitaciones y un abrazo grande para Macairo Donte y la ranita Marcela por Julieta. Y Santa Cadena de Morelia, Michoacán, que dice, por favor, queridos míos, quiero pedirle el favor de que no olviden mencionar a Franz, al Franz de Álvaro Obregón. Bueno, al Franz de Álvaro Obregón lo nombramos,
le
enviamos un abrazo grande, lo mencionamos, estuvo al pie del cañón casi hasta las 4 de la mañana en la fiesta lagartijana con su barba hermosa y su mirada hacia la lontananza. Un abrazo grande para el Franz de Álvaro Obregón. Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico. Ahora se vea que ustedes son Nico.
Venga, mi corete. ¿Qué dice,
muy bien, Nico? Mi corete, tenemos tantas cosas que hablar, pero se nos fue todo con el Live Aid, con el... Es que es el Día Internacional del Rock. Día del Rock. Así que rocken como puedan, desde sus lugares, con la música que les guste. Lo importante es que haya presencia musical todo el tiempo,
pues
constantemente en sus vidas. En el programa de hoy nos vamos al cine, compramos palomitas y nos acomodamos. Les recordamos que Pikachu es Pokémon y no al revés. Medimos la paciencia que debemos tenerle a One Piece. Hablamos de la obra y el artista y debatimos sobre arte en vez de hacerlo. Manos a la obra, que este miércoles no se va a armar solo. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene situaciones variadas, historias increíbles, momentos imposibles, desenlaces inesperados, emociones profundas. Y sin embargo, no es una película.
Por lo tanto, si usted está con la vista fija en su aparato receptor diciendo, vi cosas mejores,
es que no está preparado para escuchar. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Damas, caballeros, tomen sus cosas que nos vamos al cine.
¡Woohoo!
Llega desde Cuernavaca, Morelos, México, el Mogo Man.
¿Cómo está, Mogo Man?
Bueno, muy bien, nos vamos al cine y hay que tener en cuenta algunas cuestiones, porque muchos identificarán esta ida al cine con los cines de cadena, con las grandes salas, con las salas partidas en 118 pedazos para hacer 118 salas muy pequeñas, pero que sirvan para grandes estrenos internacionales. Pero aquí a lo que vamos es a la nostalgia, amigos, a los cines cines de la colonia, los cines de barrio, cines wey. Que estaban...
Antes de que llegaran todas esas cadenas.
Sí,
que sí, a huevo.
Sí, se ve reflejado. Hay un cine, por ejemplo, en la película Roma, donde ellos, la pareja protagónica, podríamos decir. Bueno, ese tipo de cines.
Qué chingonería.
Para ser más justos.
Algunos bien pinche grandes, güey.
Algunos grandísimos. Muy, muy. Algunos, dependiendo en los países, reconvertidos en grandes salones, templos evangélicos, en otros casos derribados, en otros casos convertidos, en algunos convivía la sala de teatro con la sala de cine.
Claro, claro.
O sea, bueno, pero la cuestión es que el cine cumplía no solo una función social importantísima, más allá de los datos periféricos que pudiéramos dar, como esos cines continuados donde uno podía quedarse prácticamente todo el día. También estaban los días especiales con descuentos. Esos actualmente también están en las cadenas, los 2x1 y demás. Los días de estreno y la importancia de esa pantalla cuando todavía en muchos lugares, por supuesto, no había ni siquiera televisión. Entonces, bueno, el peso que tenía un actor, actriz internacional, generalmente bajado del cielo de Hollywood, obviamente,
en algunos casos,
cines, épocas de cine de oro locales, ¿no? Del cine de oro mexicano, del cine cubano, del cine argentino, del cine... Bueno, allí tenías... Eso era fama, cabrones.
Sí,
no lo de hoy todo segmentado. O sea,
a huevo.
Vivian Leigh era famosa en todo el planeta. Carl Gable era famoso en todo el planeta. Sí, no sé, Marilyn Monroe, no sé. Por decirle así, un chingo de banda. De eso...
Seguramente con números que asustarían un chingo. Lo que pasa es que ahorita están los números colocados ahí. Está todo mucho más segmentado, como dice ahí. Pero sí está el número clavado ahí. En cambio, ese número de fama era...
No, imposible porque...
Imposible de contar.
Porque además, cuando desembarcaba alguna película de las... de los grandes estudios de Hollywood, desembarcaba hasta en el pueblito más recóndito del planeta. O sea, eso era colonialismo cultural a la verga. O sea, estabas viendo lo que pasaba en lo que el viento se llevó, una cuestión cultural totalmente ajena a tu cultura local, no sé, en Tapachula, por decir algo, ¿no?
Bueno, y los mismos números también que nos sorprenden ahorita en YouTube no tenían nada que ver con los números de altísimos puntos de rating de las mejores épocas de la televisión.
No, claro.
Ni de la radio.
Claro.
Nada
claro,
que ver, o sea, están muy lejos. Lo que pasa es que ahorita los vemos ahí escritos y decimos, ¡ah, no mames!
Sí.
¡Qué bestialidad! Las vistas de este video y ni se acercan.
Eso pasado.
Imagínense con las películas.
Simbólicamente sería pasado. Y eso a mí me. Bueno, no sé, no estamos para debatir sobre eso.
Pero
sería lo mismo que ir al cine, por ejemplo, ir a ver, no sé, Volver al Futuro. Estás viendo Volver al Futuro y al costado de la pantalla dice: esto lo vio 10 mil millones de personas.
Le van sumando las salas.
Le van sumando la vista de sala.
O en
televisión estar viendo. Uno de esos programas de los 90, épico, de los 2000,
de los altos encendidos de televisión en el mundo.
Esos que ni siquiera en el mundo, digo,
pasaba en el mundo,
detenía telenovelas brasileras que hacían que las reuniones de gobierno en Sao Paulo, en Río de Janeiro se retrasaran un tiempo porque en ese momento estaba la telenovela.
Y chale
con el número.
Porque estaban cerca del país completo.
A huevo. Y todo pasa. Porque esa gente que en un momento fue por la que se paralizaba un país para ver su protagónico en la novela. Hoy a lo mejor es invitada para la nostalgia en algún programa diciendo, ¿y esta quién es? Nos fuimos de tema.
Desbarrancamos
porque estamos en la puerta del cine.
Que son increíbles, güey, son mágicos.
Y esa era otra cuestión. En el cine ahora estamos muy acostumbrados a que formen parte interna de un megacentro comercial o alguna cosa así donde tenemos diferentes actividades que realizar. En determinado momento, en el cine había que hacer la fila. La fila era fuera del edificio, ¿no? Hasta que se ingresaba.
Lo
hemos visto en Los Simpson cuando sale Homero, por ejemplo, del cine y avienta el mega spoiler justamente cuando está la fila para entrar al otro turno del cine. Entonces, ¡ay, nunca pensé que el asesino sería no sé qué! Y todo, ¡ay,
bueno, eso puede puede pasar verga. Ahorita porque también
puede pasar en la sala, sí. Las salas, efectivamente. Claro. Pero bueno, ahí estamos.
Ay, se me vino la imagen de la peli del Guasón. Cuando sale el pequeño Batman viendo el zorro.
Ah, claro.
Sale
sí.
de un cine tradicional.
Claro. El cine ha hablado, y lo bien que hace, muchas veces del cine, en una especie de metalenguaje, eso, donde siempre, el cine es protagonista del cine.
Siempre.
Y siempre tenemos por ahí sí. en el recuerdo alguna escena que ocurre, que primordial, vital o periférica, de en una película. Exacto. Donde el cine es protagonista.
Sí.
Damas, caballeros, Cinema Paradiso, una película que versa sobre cine y que habla más o menos de lo mismo que va a hablar el Mogoman, que en este caso el Mogoman sería nuestro Tornatore, el director de Cinema Paradiso, con música de Ennio Morricone, una obra maestra. Cinema Paradiso, si les gusta esta temática que estamos hablando del cine como lugar importantísimo dentro de un pueblo, dentro de una ciudad, no dejen de verla, y si ya la vieron, a chingársela de nuevo. Estamos con nuestro Tornatore, en este caso el Mogoman de Cuernavaca, Morelos, México, que dice: Nave, ustedes recuerdan la primera vez que fueron a un cine.
¡Wow!
Chale, yo no sé si la primera.
No, la primera no sabría decir.
Pero de las primeras les puedo nombrar porque era una actividad muy frecuente.
Claro que sí.
Era prácticamente un día a la semana era al cine. Y venía el estreno y generalmente... no era que, voy a esta que me interesa, voy a la que nos den, que
pues
me den.
Claro, sí.
Estábamos como AMLO con los santitos y los detentes.
Sí que sí.
No, me dan con lo que me den. Y ahí íbamos no le puedo recordar la primera película que vi en el cine. Pero bueno, experiencias alucinantes. Sí les puedo dar una lista de muchas películas que se han visto en cine,
sí,
¿no?
Pues claro.
Yo recuerdo la primera vez que fui al cine porque fue una cosa. Sí, tenía unos 6 años y una tía me llevó a ver una película. La película se llamaba Devuélveme a mi chica, protagonizada por los Hombres G. Sí, ese grupo pop españolete de los 80. La película me valió madres. O sea, no vengo a hablar de eso, ni de Hombres G, ni de Devuélveme a mi chica, ni de nada de eso.
Pero fue la primera.
Una película así, pasatiempista, apto, todo público. Y ahí estaba. Me valió madre la película, pero güey, me fascinó la experiencia. Estaba alucinado. Era un cine en el centro de Cuernavaca, conocido coloquialmente como El Piojito. Estoy pensando, disculpe que me saca mucho de tema dentro del mismo tema eso.
Sí.
Estoy pensando que los cines tenían arquitectónicamente una belleza fabulosa, que llamaba muchísimo la atención, que en muchos casos era como metrópoli, ¿no?
Sí,
era muy, muy...
Posmo,
era...
Es un poco posmoderno.
Un poco de brutalismo, un poco... Estoy pensando en una fotografía que en algún momento publicó la Tehuacana de un cine. Yo creo que era un cine, ella me corregirá si no era un hotel, que estaba precioso, que tenía este tipo de arquitectura. ¿Qué tiene este tipo de arquitectura? Lo que pasa es que las cosas se van transformando y uno no sabe si termina en mercado, en templo evangélico, en cine.
Sí.
Muy pocos han resistido.
Ajá.
Realmente muy pocos han resistido.
Sí,
o sea, hay muy pocos cines de ese tipo.
Muy
entre
poco.
Las cadenas, primero el VHS, luego, y ahora justamente la Netflix, etcétera,
sí,
etcétera.
Pues,
pero sigue siendo un evento social, ¿no? Ir al cine, invitar a alguien al cine, primera salida al cine y demás.
Algunos importantes han hecho esa transformación de dividir la sala en pequeñas salas y así poder ofrecer una competencia
más
interesante para enfrentar a estas cadenas. O forman parte directamente de las cadenas.
Parte de las cadenas.
Sí.
Lógicamente que tampoco son tantas en el mundo. O sea, es un monopolio importante. Bueno, entonces estamos en el centro de Cuernavaca.
Sí.
Digo, para todos los que son de Cuernavaca y a lo mejor... manifiestan algunos años y recuerdan, sí, el cine que estaba frente. Bueno, entonces en el centro de Cuernavaca, porque además en los pueblos, digo, no que Cuernavaca fuera uno de ellos, sino una gran ciudad, pero digo, en las ciudades y en los pueblos era muy clásico la iglesia, la junta municipal, no sé qué, la chingada, ¿verdad? Y el cine, siempre estaba en un lugar céntrico, ¿no? Entonces, bueno, era el cine en el centro de Cuernavaca, conocido coloquialmente como El Piojito. La fachada era de un edificio colonial, había una alfombra roja con palomitas por todo el piso, boletos, basura en general, pedazos de papel, la chingada, goma de mascar pegada. Recuerdo que podías meter todo tipo de comida, sin restricciones. Era bastante flexible, ¿no? La cuestión por ahí. Ajá. Dice, las butacas eran duras, pero como su puta madre. Bueno, y las cortinas tipo telón de terciopelo a los costados. Estoy recordando a medida que va narrando todo esto el Mogoman. Había como categorías de cine, ¿no? Alguno estará diciendo, el que daban las películas de ficheras, las cochinas.
Ajá. Bueno, esos son más antiguos, ¿no?
Esos son, sí.
Sí que sí.
Pero además.
Que eran eróticas.
Sí.
Tampoco están imaginando la pornografía.
No, eran eróticas, pero eróticas sí, así chicones, que. Sí. Iba para ver una teta, los chamacos, no puedo entrar. Si tengo bigote, señor, y hacían. Bueno, más allá de todo eso, estaba pensando en los niveles de higiene que tenían algunos cines.
Claro.
Eso eran como lo peor, o sea, había como un güey todo desganado ahí que atendía y no mucho más.
Ajá.
En este caso, no digo que sea de este tipo, pero recuerdo esos cortinados pesadísimos como de terciopelo.
Ajá.
Atascados de tierra.
Casi inamovibles.
No te atrevías a darle así un manazo porque hacía ¡pum! Saltaba tierra por todos lados. Pero bueno, ahí estaba la cuestión. También estoy hablando pensando en unos calores intensos donde se prendían unos especies de ventiladores que eran como turbinas de avión.
Wey.
Y a veces era una lucha entre escuchar la película y escuchar el de esos ventiladores, pero si no, no había forma.
No había forma.
Quiero estar imaginando gente ahí en, no sé, en Villahermosa, Tabasco, bien en el norte, en Mexicali.
Al cine al aire libre, mejor.
A huevo.
En una noche
el autocine a huevo, totalmente. Bueno, la cuestión es que ahí estábamos y de pronto se apagaban las luces.
Ajá.
Y esa tela blanca, remendada, porque había remiendos de esa pantalla, dice, y con manchas de humedad, se transformó en la pantalla más grande y luminosa que había visto en toda mi existencia. A los costados se veía borroso, solo el centro, había cierta definición. El sonido fue espectacular, sobre todo porque, si mal no recuerdo, la peli comenzaba con unos autos acelerando. ¡Rum, rum! Y yo dije, ¡wow! Y me explotó el cerebro. Hay que tener en cuenta que igual por más antigua que sea la película que estemos viendo, eran de una calidad superior, el fílmico.
Totalmente.
Digo, pues usted a lo mejor.
Hoy en día,
fílmico no hay con qué igualarlo, ¿verdad?
Sí. Entonces, aunque no tiene una definición perfecta, tiene una calidad.
Tiene una calidad,
una magia,
sí, que difiere, que difiere de lo que podamos ver en otras situaciones.
Sí, claro.
Por eso muchos videos musicales.
Calidad perfecta
y demás,
le llamo. Sí, tiene una calidad perfecta. Calidad perfecta le llamo a una definición por corte, así que uno ve casi dibujadas las imágenes.
Claro.
Como un 4K, como un.
Sí, pero.
Pero la definición es. Sí,
no nos queremos poner muy técnicos, tiene que ver también con unas cuestiones de cámara, donde hoy el foco es perfecto y a 2 centímetros detrás del foco podemos hacer un blureado importantísimo. Bueno, pero no, hablamos de que esa calidad no se veía en otra parte, ¿no? Entonces, por más que uno diga, no, pero esa película es de 1960, no importa, la ves y dices, de cine mudo.
Sí,
y dices, ¡holo Borgo! Bueno, la cuestión es que, y ahí estaba yo fascinado viendo eso, entre la humedad, la pantalla gigantesca, realmente el sonido envolvente, y no estamos hablando ni de surround ni de un pedo de esos, estamos hablando de acústica y de volumen, me explotó el cerebro, amigos. Yo con mis 6 años aventaba palomitas hacia arriba, comía las palomitas desde una bolsa de papel craft y sin apartar la mirada de la pantalla, mientras luchaba con la incomodidad de los asientos, resortes que salían para afuera y esas cosas. El piso estaba pegajoso, pero el olor a palomita recién hecho impregnaba cada rincón de la sala. Era muy especial.
Sí.
Es como ese olor un poco como a vainilla, caramelo,
Sí, claro.
Que termina Digo, atenuando los otros aromas agradables de una sala de cine antológica, humedad y demás cosas. Un tipo tosía. otro, esa. Bueno, eso también hoy se ve en los cines cuando uno empieza, o un niño empieza a ñañar. Con los niños la raza no se atreve tanto, no se atreve tanto, pero con el tosedor o la tosedora, automáticamente, por favor, estamos escuchando, sálgase a la verga, toser, hijo. Y así, con los niños todavía la raza no se pone tan, a veces cuando ya hay uno que castra demasiado, pero mínimamente. Bueno, un tipo tosía, otro más se levantaba y bueno, su silueta como sombras fantasmales se retiraban de la sala. Al terminar la película volvía a empezar y podías quedarte a verla de nuevo sin ningún pedo. Después supe que le decían permanencia voluntaria. Pero bueno, como verán, me impactó mucho, por lo que recuerdo esos detalles a pesar de mi temprana edad y del tiempo transcurrido. Por eso me encanta el cine. Y ¿ustedes recuerdan su primera vez? Yo no, se la debo. Realmente.
La primera es realmente no.
No, así como para decir, fue tal película.
Recuerdo muchas. Recuerdo una vez que fui a ver tipo un continuado de clásicos de Disney que me fascinó. La de, ¿cómo se llamaba? Fantasy.
Fantasía. De Mickey Mouse.
Ah, no mames.
Toda música clásica.
Fascinadísimo de ese.
Toda música clásica. Clásica de clásicos. Y fantasía, absoluta fantasía. Con Mickey Mouse como un mago, creo, haciendo y distribuyendo así actividades.
Luego recuerdo una vez que me llevaron por primera vez a un autocine, a los cines que se hacen así. Que entras con el carro. Y fue una película que yo estaba muy chamaco y me entraron en el carro escondido detrás, debajo de toda la ropa.
Para no pagar, güey.
No, porque la película era prohibida, güey.
¿Qué habrá visto, cabrón?
No sé, no recuerdo.
Y si habrá visto algo, porque a lo mejor lo llevaron porque estaba ahí durmiendo toda la noche.
Me acuerdo que me dijeron, tú te tapas todo y no respires.
No digas nada, no grites. A huevo. Yo lo recuerdo. Del autocine una vez, una película, no era tan chamaco, era ya crecido, y verla desde la periferia, ¿entiendes? O sea, entrado, ni siquiera haber entrado en carro. Estábamos con unos cuates en una loma. Bien, y la película era Tiburón. Nos valió verga porque casi ni vimos, pero recordamos la pantalla allá en medio del campo ese con carros y demás, viéndola no habíamos ingresado al recinto ni nada. Y viendo al tiburón ahí, el
tiburón creo que la vi en 3D con una de los con lentes y todo.
Con
3D muy.
Le saca un pedo en 3D el tiburón.
Primitivo.
Bueno, digamos, no importa, pero se le viene el tiburcio así a la.
Hay unos efectos así muy buenos, me parece.
Bueno, Rosa, disculpen, pero podemos estar hablando, muchísimos a cada experiencia, pero no. La del Mogoman que pregunta cuál fue la primera película, la primera vez en el cine. Se la debemos. Ahí estará el lagarto entre King Kong, que le afectó tanto
King
su vida.
Kong, bueno,
alguna de Disney. Y así. Un abrazo grande para el querido Mogman de Cuernavaca, Morelos, México, que huele a palomitas de maíz.
Somos rock porque tu mirada es rock. Porque tu impulso es rock. Porque toda tu frustración se exorciza en medio de la danza caótica que propone el grito con el puño en alto. Somos, en caso de que el mundo se desintegre.
Desde la Ciudad de México llega Eve Indy.
¿Cómo está Eve Indy?
Bueno, Eve Indy está muy cagado. No tiene mayor trascendencia este mensaje. Le agradecemos a Eve Indy que se haya comunicado, pero tiene que ver con mi relación personal con toda la banda Pokémon y la Pokémonga. Yo con vuestra líder tengo una confianza. De vez en cuando nos encontramos a comer unas croissants y un café. Y yo le digo, Titi, estás blanda, se te va la banda, ya no se me presentan en caso, y entonces Titi dice, no, seriedad y tabla, y les dice a todos, ¿Por qué estamos aquí? Por la Pokémonga. Y además, ¿qué somos? Desintegrados. Bueno, van y claro, se presentan.
Claro.
Y cada tanto hay que hacer esa cuestión.
Es un ejercicio importante.
Bueno, pero me encantó el cierre de este mensaje que me identifica un chingo, me hago cargo y digo, sí, es verdad. Bueno, Eve Indy de Ciudad de México dice este cabrón, bueno, esta es mi segunda vez tratando de escribir en caso de que el mundo se desintegre. Sí. Para presentarme, soy Eve Indy. Ya este mes se cumple un año de que me desintegró la maravillosa Titi. Son barberos con la Titi. Sí. Y no, porque el reino del terror.
Sí.
Bueno, y entonces...
Así funciona.
Sí, y la banda de la Pokémonga, que bueno, solo quisiera agradecerles el que pueda juntarme con ellos, porque la verdad han sido una parte importante para mí estos días. Aunque no se olvida esto, y ahí viene lo mejor. Putos no me leen, a huevo.
Claro.
Y todavía la arman de pedo. Es verdad, alarmo de pedo. Ajá. Y luego no leo a la banda de Pokémon que llega por aquí. Perdón, soy así, quiéranme, no me discriminen. Hashtag putos no me leen y hashtag todavía alarman de pedo. A huevo, Eve Indy, disculpe las molestias. Sí, un abrazo grande para Eve Indy de Ciudad de México, para toda la banda de Pokémon. Señoras y señores del Pogo, ¿no? Desintegrado. Damas y caballeros, llega el Madriles desde Agua Prieta, Sonora, México.
¿Cómo está Madriles?
El Madriles dice... buenos días, banda. ¿Cómo están? Me comunico con la gran pena de no haber podido acompañar al señor Lagartija en la fiesta de Lagartijina el sábado. Mire, el señor Lagartija no es tan rencoroso como yo. Yo directamente... No, pero en serio, hubo mucha más gente que estuvo que la que tuvo.
Sí, que sí. A ver, así pasa.
No estoy hablando de la cantidad de habitantes de la Tierra. Estoy hablando de desintegrado, ¿no? Desintegró
sí,
que
huevo,
por X
huevo,
situación no
sí,
pudieron...
Sí. Así son los vivos.
Esos son más esos que los que estuvieron, ¿no? Pero así que no se preocupe por nada. Sabemos que la raza tiene actividades, güey. Bueno, el sábado pasado, no pude estar así, pero eso no impidió que asistiera personalmente, en persona, a la fiesta. Así es, yo fui a la fiesta del señor Lagartija, en persona. Una que como que me la media a la verga me la soñé.
Ajá.
Pero fue en una piscina con hamburguesas.
Ah, mire.
No había agua en la piscina, había hamburguesas.
Bien.
Y trabajo de noche. De noche, de noche.
Perfecto,
No
me asusta. Piscina sin agua, de
verdad. Pero disculpe, no le influya sobre el sueño.
No,
me lo soñé. Yo le digo sí de noche, pero para no llevarle a la contraria. Aquí no me dice nada. Había tragos coquetos. Totalmente. Y ahí estaba el señor Lagartija dando agradecimientos.
Ajá.
Así como un político. Gracias a todos los que aquí asistieron y la chingada. Mientras el señor pirata solo ronroneaba.
Ajá.
Así un brrr, brrr, haciendo como que tocaba la guitarra en un solo eterno, ¿vio? Así, el mástil para arriba, para abajo, y lo paseaba por todas partes, y así. Y bueno, y yo era el más feliz del mundo por conocerlos y estar ahí. Hasta que volvieron a mí y me dijo mi señora, ya son las 7 de la mañana, levántate, cabrón.
Chale.
Hay que ganarse el pan en esta vida. Y me empujó de la cama.
Sí.
Abrí los ojos, güey, ¿qué está pasando? ¿Dónde están las hamburguesas? Y el señor pirata.
Realidad.
Y el señor le dije agradeciendo, ¿cómo me haces eso, mujer? Había sido solo un sueño. Pero, ¿qué demonios? Yo fui a la fiesta, claro que sí, como que no. Me despido con un fuerte abrazo a toda la tripulación. Los quiero, bye, dice el Madriles desde Agua Prieta y en Sonora, México. Damas, caballeros, ¿cómo ustedes llega el Dark Angel de Villa Mercedes, Argentina?
¿Cómo está, Dark Angel?
Bueno, ¿saben? Con el mame del tren de la animación y con base a los comentarios de ustedes sobre que a veces hay animaciones que transgreden a su propio género, lo trascienden o se modifica o caen en otros soportes y se vuelven de conocimiento popular, y como también a veces terminamos consumiendo cosas por gusto adquirido. Sí, hay una cuestión, pues venimos de hablar de Pokémon, por ejemplo, y hay mucha banda, yo por ejemplo, que no pertenezco al mundo Pokémon,
que sí.
Pokémon es Pikachu.
A huevo.
O sea,
claro.
Y hay memes inclusive y todo, dice, se vende, Pikachu y es otro Pokémon.
Sí que
es otro monito de Pokémon. Pero son todos Pikachu.
Sí,
o sea, para nosotros son todos Pikachu.
Sí.
Bueno, y Pikachu es como que trascendió el mundo y la cultura Pokémon para transformarse en algo.
No.
cultural popular, o sea, sí. a Pikachu lo conocen todos. Sí, sí. Habrá una señora del otro lado que está diciendo, Pikachu, ese, no tengo idea, me sí. lo oí nombrar, pero no sé, ese es el monito amarillo, que usted sí, lo conoce, no, señora, lo conocemos, todos sí. lo conocemos. Bueno, eso trascendió, como decíamos nosotros, a sí, nivel sí. musical, mucha música que claro. ya suena y la conoce todo mundo, sí, sí. aunque a lo mejor no puede identificar sí, bien.
Cuál es, ni cómo es, ni cómo se llama.
Pero esta sí. me la sé, me la escuché. Sí. Bueno, y como también a veces, bueno, terminamos consumiendo cosas por gusto adquirido. Con One Piece me pasó algo curioso. Este anime era uno de esos que lo empiezas a ver y no te gusta. Y lo volví a ver. ¿Pero qué ganas? O sea que no había otra cosa.
Ajá, sí.
Qué paciencia, ¿no? Bueno, igual agradecemos eso. Porque ha pasado con muchos que, con el caso de que el mundo se desintegre, se lo escuchaba y no o sea me gustaba. Sí. Pero volví a darles una oportunidad y yo digo, a la verga, ajá. gente chingona, ¿no? Claro. Porque yo no sé si doy doble oportunidad a algo. Me gusta o no me gusta, pero ahí va. Y bueno, y no me gustaba, pero todo el mundo lo había visto.
Así
pasa cuando sucede. Y que todo el mundo lo había visto. Sí. Y entonces, pero yo lo veía y no podía pasar del tercer capítulo. Me quedaba como ahí, medio trabado. Chale. Decía, qué horrible animación, las voces de la trama, no me gusta nada. Aún, bueno, cuando por consumir e investigar sobre la industria del anime, sé la chinga que es animar solo, sé la chinga que es animar solo 20 segundos. Ajá. Por eso uno cuando critica en el anime, sobre todo en el anime, sí. que aparece el monito medio congelado y el fondo se mueve a velocidades inimaginables,
sí, sí.
bueno, le estamos ganando un poco a la animación.
Bueno.
Y hay que animar, hay que animar. Y después de todo el efecto, no,
sí.
es el gatazo lo da.
Bueno, después
está el monito
en
a velocidad.
De arte y artístico
a huevo, ya. A huevo, cuántas veces sí ha pasado, sí. es
claro,
así.
Claro.
Bueno, incluso.
Pero sí, comenzamos así.
De hecho, la historieta, el claro, blanco y negro, claro. La sí. tinta china, no nació como arte, sino como una cuestión de consumo masivo, sí sí. popular, y por supuesto que hay arte ahí. Pero bueno, la cuestión es que, incluso por experiencia propia, pertenecer a un grupo de dibujo que casi participamos de un proyecto de animación que luego no lo pudimos llevar a cabo porque no nos pagaban casi y nos exigían unos tiempos insólitos, no se llevó adelante, pero tenía conocimiento de que es una chinga. Más allá de eso, no lograba conectarme con este anime, con One Piece, hasta que lo pusieron en Netflix. Y bueno, unas vacaciones, estaba ahí sin hacer nada y me fumé varios capítulos. Superé el tercer capítulo y luego del capítulo 5 todo mejora muchísimo. Y a partir, a ver, lo que recomienda es Dark Ángel de Villa Mercedes, que si quieren aventarse One Piece, que es uno de los animes más largos del mundo, o sea, muchas temporadas, muchos capítulos, mucho a la verga, mucho. Bueno, arranquen como del capítulo 5 porque al previo es un bodrio, parece.
Pero quizás uno como que va adquiriendo ciertas cosas del anime que está viendo. Entonces, a partir del capítulo 5, como que ya está tan inmerso dentro del código.
Claro, que
de
ya
la historia,
no puede salirse.
Que le empieza a interesar mucho más.
Sí.
Quizás si comienza del 5, eso pasa a partir del 10.
Sí, ¿entiendes? Huevo, claro. Hay que, exactamente, entiendo el punto.
Sí que sí.
O sea, hay que tenerle paciencia, hay que aventarse. Bueno, según Arcángel, hay gente que por supuesto dirá, al primer capítulo ya me enganché, quedé fabuloso, me aventé 400 el mismo día. Lo que quería comentar en este, ahora entiendo lo de gusto adquirido, lo de gusto, prácticamente uno se obliga a que le guste Dark Angel en ese sentido.
Nosotros
lo hablamos y yo puedo dar fe de eso porque a lo que sea consumo cultural yo no le tengo tanta paciencia. O sea, un libro que me digas, no, a partir de la mitad se pone chingón. Y bueno, vergas, entonces ¿para qué escribió la primera mitad? Bueno. O sea, a nada le tengo tanta paciencia. Como para superar, no, si esta serie está chida, tienes que ver los primeros cinco capítulos. Y yo, güey, ¿qué pasa en los cinco capítulos? ¿Por qué no me lo presentó todo en el primero? Te puedo entender, el primero es como de introducción, te presenta los personajes, hace... Bueno,
pero es el que más te tiene que gustar también.
Y
porque,
también,
hay mucho puesto ahí en el primer capítulo, generalmente.
Yo entiendo que afloje el segundo, que el tercero sea el primero tiene que ser...
El primero y el último.
Y es como... la intro, o sea, sí. Ya lo dicen los grandes escritores y escritoras. La primera línea tiene que ser un gancho a la mandíbula. Hablemos de Camus.
Igual, bueno, es arte, ¿no? Y cualquier cosa que pueda. Es como que algo que no te guste en el comienzo ya se complica un chingo.
Se complica.
De lo que sea de música. Ya lo dijimos, ¿no?
Ya lo dijimos.
Pero pasa con los animes, pasa con las caricaturas, veces, pasa con las películas, con los libros, con la pintura, con la música.
Cuando algo viene. Bueno, con la pintura no hay mucho margen, te gusta o no te gusta.
Quizás algo que se te va a la vista al principio, un color que no te gusta, una línea, algo que te lleva a otro lugar y ya ves el cuadro distinto.
A veces lo que hace ver un cuadro distinto o algo así en algo que no tiene secuencia es el bagaje cultural que uno tenga.
También, sí,
entonces,
sí,
muchas veces tenemos el famoso pinche arte abstracto, vale, sí, verga, claro, lo hace mi chamaco lo pongo con un imán en la nevera. Sí, y a lo mejor es así,
claro,
es así, sí. Y a lo mejor es una ausencia de bagaje también cultural que le impide ver de determinada manera. Todos vemos cosas filtrados por conocimiento previo, por etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos a Dark Angel que dice, denle chance. No recomiendo nada, digo, no me gustaba y me gustó luego de los. Y nosotros puntualmente, a ver, estoy pensando en algo que le puedas poner buena voluntad. Yo, por ejemplo, tienes razón, Dark Angel. A mí, por ejemplo, los últimos dos, tres discos de Peter Murphy realmente no me gustan.
Ajá.
Pero la voluntad que le puse,
sí, a huevo,
le hubiera puesto a Rosalía.
Sí, para nada, claro.
O sea,
sí,
cuando
huevo,
viene algo, dices, no me gusta. Güey, pasaron dos compases.
Ya está.
O sea, uno no pone ni un poco de voluntad.
No.
Y con otros músicos, artistas o demás, pone un chingo de voluntad y hasta llora por dentro diciendo, no me defraudes, cabrón. Te he defendido tantas veces. Unas putizas por tu culpa, cabrón. No lo hagas, no me defraudes. Pasa con todo tipo de artistas, ¿no? Hablando de gustos adquiridos, originalmente con lo que decías, gustos no tan adquiridos, a veces es heredado, gustos forzados, que uno se esfuerza, que le gustan, claro, lo hablamos muchas veces nosotros con los primeros vicios,
sí,
o sea, la cerveza, el cigarro,
sí, sabores, comidas,
sabores, comidas, que uno dice, no, pero que tiene que también que ver con otros conocimientos,
claro,
como dicen, cama, te puede gustar el suyo, es pinche pescado crudo, ¿no? A mí me gusta un chingo. ¿No?
Hay que hacer tanto esfuerzo.
Y en algunas cosas hay que hacer esfuerzo, en otras sí.
Claro,
cinco capítulos y un anime, no sé si está en mí poder hacer ese esfuerzo. Un abrazo grande para. La cuestión es que luego de ese capítulo todo mejora. ¿Ustedes tienen alguna serie o animación que les mama, que es resultado de un gusto adquirido, que se esforzaron para que? No, en ese mundo no. Le puedo hablar de música, de cosas que a lo mejor le di más chance o me esforcé un poquito para asomarme por una cuestión cultural, le digo, y no puede ser, ¿cómo puede ser que, pero no así de, esto le gusta a todo el mundo, debería gustarme?
Sí que sí.
No a todo el mundo, porque One Piece tampoco le gusta a todo el mundo, es importante dentro de la historia del anime.
Bueno, pero por ejemplo a mí los Beatles y los Rolling Stones no me gustaron.
Claro.
No me gustaron. Fue mucho después de conocer mucho de música y de pasado mucho tiempo que dije, está bien.
Sí, está
demasiado bien.
Sí.
Pero
sí, claramente.
Así de
gusto retroactivo.
No,
o sea, uno no fue un chamaco de 16 años fan de los Beatles.
No.
Para nada, porque no era generación, no era nuestra generación, etcétera, etcétera.
Ajá.
Pero luego uno con el devenir del tiempo dice, pero ¿por qué hay tanta gente diciendo que los Beatles son una maravilla? Te puedes poner del culo y decir, no, la verdad que no, soy súper original, para mí los Beatles fueron la peor banda del mundo.
Oye, si te gusta todo esto de los Love and Rockets, fíjate que es casi una imitación divina de los Beatles, o Oasis, o lo que sea.
Sí.
No, es distinto.
Y además también hay cosas, porque nosotros recordamos mucho un disquero, un chavo que en su momento fue uno de los grandes introductores al gusto de la música, que tenía una tienda de discos,
bellísima,
que tenía como 30, 20 vinilos, años vinilos, más que vinilos, nosotros, vinilos, tenía vinilos, sí. Y nos decía esto, lo otro, y él tenía una frase muy típica en ese caso, con la que nosotros no estamos de acuerdo. Para y nada. Al día de hoy, ya teniendo la edad o habiéndola superado, tampoco, a lo mejor, seguimos sin estar de acuerdo. Que él decía, a ver, en el caso de, por ejemplo, para darles un ejemplo, Greta Van, decía, para escuchar a esos... Escucho Led Zeppelin.
No es lo mismo.
O sea, escucho el original.
La verdad
y
que no es
lo mismo. Porque en cuestión cultural y en cuestión de consumo musical y demás, te puede gustar más, no sé, la estética del artista,
lo que sea.
La letra, lo que. A ver.
Cualquier cosa.
No nada nace, sobre todo en arte, por generación espontánea. Entonces es lógico que vas a tener los Led Zeppelin de la actualidad, que vas a tener los Beatles de la actualidad, cantante de la actualidad, que Justin Bieber puede llegar a ser el Frank Sinatra. Pero es una mamada decir, yo para escuchar Justin Bieber escucho a Frank Sinatra.
Póngale.
Sobre todo es una mamada decir eso a las chavitas que se tocan la entrepierna con Justin Bieber y dicen, ¿qué? ¿Sinatra? Eso se... O sea, no mames. Y no los estoy comparando artísticamente ni digo que sean igual de cantantes, ¿no?
No,
pero no sé, un chavito
no,
ahora.
Pero es verdad, el ejemplo que colocó usted es perfecto. Porque.
El de Greta Van Gliet.
Claro, porque se dice, son iguales.
Son los Zeppelin.
No es lo mismo, o por sonido, o por imagen, o por personas, o por.
Y depende de tu generación y depende tu afinidad, te pueden gustar más los unos que los otros.
Sí, claro,
o sea, puedes decir, a mí Zeppelin no me gusta, pero te gusta Greta. Sí, pero me gusta por un chingo de cosas que también hacen al pedo, ¿entiende? O a veces
en
cuando
este
dicen
caso,
ustedes pueden quitar al artista de su obra.
Claro.
Ese es un debate que cruza el arte desde tiempos inmemoriales. Hay gente que abona a que no, una cosa es el artista, su vida privada, la chingada, y otra cosa es su obra.
Y para mí no, bueno,
para
mí influye.
Yo no sé si sí o si no, pero a mí me la tiñe.
Claro,
a mí me la tiñe. O sea, realmente me la tiñe.
Sí.
Si fue un nazi fascista de bla, y sus cosas están chidos, yo los veo, digo, sí, sus cosas están chidos, pero a lo mejor me gustaría más otro pedo, ¿no?
Claro,
y eso pasó a la música, o sea,
wow,
su música, a veces prefiero no conocer mucho de algunos. Pues
sí,
¿sabes qué? No sé.
Uno sospecha y dice, no, mejor así.
No, claro, claro. ¿Sabes qué? Los Pink Floyd son unos hijos de la verga,
claro,
sobre todo el hijo de Roger Water es un...
Bastante me chingó la historia.
Sí,
la
ya disfrutemos de esa cuestión.
Sí.
Hay veces que no te quieres asomar a esas ventanas, porque para mí sin duda tiñe el artista a la obra, ¿no?
Totalmente.
O sea, esos cuadros del último tiempo de Picasso que salían como
impresiones.
Como impresiones, ya.
Yo decía, no. 3 días, 2 días. ¿Qué quieres? ¿Cuántos necesitas?
La última etapa de Picasso estaba iluminado. Sacaba cuadros por día. Sí, estaba iluminado por la cuenta bancaria, ¿no? Y cualquiera dice, no, es un Picasso. Dibujó algo en la servilleta, cabrón. Son cosas.
Claro,
Lo que no demerita.
Picasso, claro.
Exacto, no demerita la obra de Picasso.
No mames.
Un pintor magistral. Y ahora en muchos momentos de entrar en el mundo personal de cada uno. Eso se hace más carne, ¿eh?
Porque
Picasso fue un hijo de puta.
Sí, güey.
Y entonces saldrá ahí y aparecen los machismos y aparecen cómo se relacionaban con el sexo opuesto.
Claro,
aparecen todas esas cuestiones que hacen que la obra no se demerite, pero la veas con un filtro que a lo mejor no te es tan digerible. En nuestro caso, habrá quien dirá,
yo puedo
escindir perfectamente y para mí el Guernica es el Guernica. Y si Picasso era un machista asqueroso, muy su pedo, ahí estará.
Claro.
No es ni siquiera para debatirle porque llevaría siglos
ese
debate.
Es así.
Porque además viene, es un debate que tiene el arte desde sus inicios.
Sí.
Damas y caballeros, llega el Cuervo de Serbia de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo está, Cuervo de Serbia?
Bueno, ¿cómo están? Me gustaría platicarles de cierto. Oh, campanita.
Campanita.
Bueno, hablando de lo que decíamos, Lagarto, justamente algo que está cruzado por eso es toda la obra de Disney.
Claro.
O sea, sea, Disney alguno. Pero sí, Disney era un hijo de puta, un ladrón. Y la belleza de muchas películas, usted nombraba Fantasía hoy, no queda demeritada por eso.
Exacto.
Pero bueno, a la vez tiene la obra del autor. En fin, disculpe, Cuervo de Serbia, ¿de qué estamos hablando?
Hay veces donde se mezclan un chingo esas cosas y hay veces donde no, donde el autor trabaja sobre otra cosa tan distinta. Que quizás es más difícil de relacionarlos, ¿entiendes?
Sí,
una letra que hable sobre la diversidad y sabes que el músico este es un hijo de la
es
chingada.
Homofóbico,
entonces dice, eso es mucho peor.
Los hay.
Y cada vez más.
Los hay. Pero también pensaba en noticias relativamente acá en el tiempo de cómo la obra de John Depp como actor
se vio
compleja, ¿no?
Totalmente.
Y ya dices, ¡ey, qué pedo! Luego, bueno, vino cierta reivindicación. Sí. Pero digo, las historias ocultan, iluminan.
A huevo.
Difícil hacer lecturas desde el presente del pasado.
Sí.
Porque, a ver, van cambiando muchas cosas, lo cual no quita la mancha, pero en realidad es difícil en ese sentido.
Las épocas van cambiando.
Totalmente. Y con las épocas que van cambiando un chingo de cosas.
Sí.
Algunas, afortunadamente, otras, ahí.
Es verdad, güey.
Cuervo de Serbia está con Campanita. Eso es lo único real en estos momentos. Y entonces le enviamos un saludo grande. Se queda con nosotros con Campanita, que es la nave María Tijuana del Cuervo de Serbia de Monterrey, Nuevo León, México. Nosotros ya estamos listos para brindar.
José Huesta, toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Carlos Ramone, por Caroline de Chetumal Quintana Roo, por Carla la Montañesa, por el Raspic, por el Chupe Flash, por el viejo Barbón, por el señor Elegante, por la niña de la posada, por el Gabox, por el Mister Vale Madre, por Yafid, Jafido Jafid, por la muñeca fea, por Poncho y Charo, por la abuela Balín, por Arafle Ferrara y tal. Y así nos despedimos.
Adiós,
por aquí,
banda.
Por derecha, por primera, sus monitores, por la info, por donde se escucha, a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo clara, precisa, exacta.
Ah, muy bien.
Sin dudas. Colocar voz, realizar una pausa y volver a leer esta línea. Ay, perdón, esto era una aclaración del guión.
¡No, pinche teleprompter!
Chale.
No, a ver, no coloquen señalizaciones de lectura en el teleprompter.
No.
Hay gente que se confunde. Y si este es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, es mucho peor.
¿Qué pasó?
Joe dejó perplejos a los espectadores el día viernes al seguir literalmente las instrucciones de su teleprompter, ¿vio? Esto pronunciaba un discurso.
Claro.
Presidente de United States of America, President. En la locución televisada dedicaba unas líneas a la firma de la orden ejecutiva que busca proteger el acceso al aborto en el país, donde, el mandatario al parecer leyó en voz alta una frase de su teleprompter destinada solamente a servir de guión y no ser pronunciada ante su escucha. Generalmente eso está como o en negritas o en otro color o con otra tipografía. Es notable que el porcentaje de mujeres que se registraron para votar y emitieron un voto es consistentemente más alto que el porcentaje de hombres que lo hacen. Fin de la cita, repita la línea. Eso dijo Biden al argumentar su decisión de firmar la orden.
Chale. Bueno, puede pasar.
Hacer la reflexión de sorpresa, decir frase final y brindar por un desintegrado. ¡Ah, no! ¡No mames, güey! Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Vainilla de Guadalajara. Un beso grande para ella y feliz cumpleaños para Vainilla. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.